Esto es Sujétame el micro, de Emilcar FM, en su capítulo 183 del 6 de junio de 2024. Yo soy Emilcar y este es un podcast donde vamos a hablar de podcasting, porque no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting. En el capítulo anterior hablaba con Luis Gracia de muchos aspectos en torno a su podcasting y el principal era, sin duda, la lucha contra el podfade. Dice la Iglesia Católica que el gran éxito del demonio es haber convencido a todo el mundo de que no existe. Y con el podfade ocurre algo parecido, incluso en sentido contrario. Es decir, aquellos que no conocen el podfade no pueden identificarlo y no le ponen las medidas correctoras necesarias y oportunas. Pero por otro lado, aquellos que sí conocen el podfade en ocasiones también fallan a la hora de identificarlo correctamente. Y esto es un problema porque puedes estar aplicando medidas que no van a funcionar porque no están pensadas o diseñadas para el problema que tienes. Por ejemplo, si te cambian el turno de trabajo y eso dificulta tu habitual ciclo de grabación, tus horarios, etcétera, y eso hace que empieces a fallar en tu compromiso de publicación, esto no es podfade. Esto es que te han cambiado el horario de trabajo. Y por tanto, debes plantearte otras rutinas a la hora de preparar tu podcast. Lo complejo del podfade es que proviene de una situación normal. Es decir, no hay nada en concreto que lo desate. Porque si hay algo en concreto que lo desata, lo que tienes que atender es eso en concreto que te ha pasado. El podfade es cuando el día a día, la situación regular de nuestra vida, de nuestro podcast, de nuestros proyectos, nos llevan pues a todo eso. A ir de pronto fallando, ampliando la distancia entre capítulo y capítulo, de pronto un capítulo de sí que voy a volver, pero luego que no tengo ideas, y todo lo que es el podfade. Aparte, las medidas destinadas a corregir el podfade están siempre relacionadas con suavizar o dulcificar la carga que el podcasting supone. Vamos a cambiar de periodicidad, vamos a cambiar la duración, vamos a contar con invitados. O sea, esos cambios que van a hacer que puedas volver un poco mejor a retomar el podcast. Y ese tipo de medidas no son necesariamente de aplicación cuando surgen otras dificultades. Si tú tienes un podcast exitoso, que estás contento y estás feliz, y de pronto te cambias el horario de trabajo, pues lo grabas a otra hora. Pero no tienes por qué cambiar la periodicidad. Bueno, hay cambios y cambios de horario de trabajo, ¿vale? Pero creo que se me entiende la idea, ¿no? Es decir, que las medidas del podfade son medidas muy concretas destinadas a mitigar una situación muy concreta que ha surgido del día a día normal. Y las cosas excepcionales que nos puedan pasar, como por ejemplo un follones tremendos y muchas cuestiones personales y familiares el fin de semana pasado que me impidieron grabar Sujétame el micro y se ha pospuesto hasta hoy jueves. Pues no voy a cambiar la periodicidad o la duración o no sé qué. O no, simplemente pues ha habido una cosa puntual, se corrige y se sigue con la vida. En el caso de Luis Gracia, confluye además el hecho de que su podcast está ubicado en un super nicho, ¿vale? Aunque hablé mucho con él en el podcast anterior, podríamos hablar aquí ahora de cómo definimos un super nicho. Bueno, un super nicho, desde mi punto de vista, siempre o casi siempre tiene una vocación local. Es decir, es un tema que te permite concretar muy fácilmente a toda la población, a toda la audiencia potencial interesada. Y esa población, esa audiencia potencial, suele estar, no siempre, pero suele estar circunscrita a una ubicación física concreta, bien sea un país, una región o, si tienes suerte, una ciudad. Pero insisto, esto es, digamos, un punto general, ¿no? Tiene una vocación local, lo cual no significa que todos los supernichos sean locales. Puede existir un supernicho global, como por ejemplo, un podcast sobre podcasting centrado exclusivamente en la Rodecaster Pro 2. Dirás, hombre, eso es muy complicado de hacer. No, eso no es nada complicado de hacer. La Rodecaster Pro 2 tiene más trucos que una navaja suiza. Si tienes una, pues habrá algunas cosas que te interesen más, otras que te interesen menos, pero al final hay un montón de temas para hablar. Hay actualizaciones de firmware que salen de cuando en cuando. Por cierto, la última está ya bastante lejos y dice Ernesto Acosta que esto, según su experiencia, significa que va a haber algún lanzamiento importante y que, por tanto, Rode estaría demorando el lanzamiento de ese firmware para Rodecaster Pro 2 para darle soporte a eso que se supone que van a lanzar. Pues Ernesto, ojalá tenga razón, porque hay algo que le gusta más a un podcaster que a lo de podcasting, que son lanzamientos nuevos de Rode, ¿no? Entonces, pues fíjate, las actualizaciones de firmware, tanto en la Rodecaster Pro 1 como en la 2, como en la Rodecaster Duo, cambian radicalmente el dispositivo. Añaden funcionalidades que antes no existían. Con lo cual, aquí hay mucha tela que cortar. Es muy cierto que hay mucha gente que puede estar usando la Rodecaster Pro 2 como una interfaz normal sin aprovechar sus circunstancias. Hay vídeos y hay un montón de cosas. Bueno, pues una cosa más, un podcast, ¿no? Es decir, realmente estaríamos hablando de un super nicho porque es un podcast sobre podcasting, que ya es nicho, y damos un giro adicional. Nos centramos solo en un dispositivo concreto. Entonces, cuando vamos a plantear un super nicho, un podcast de super nicho, tiene que existir una posibilidad real de aglutinar a toda nuestra audiencia o a un porcentaje muy elevado de nuestra audiencia potencial, ¿no? Es decir, que nuestra audiencia sea una gran parte de las personas existentes interesadas en el tema. Como he estado ayudando últimamente a mi hija en los estudios y tal, creo que podríamos hablar de un super nicho discreto o continuo, ¿vale? Un super nicho discreto, ¿vale? Esto vamos a ver cómo me sale. Sería, por ejemplo, un podcast sobre el Real Zaragoza. El Real Zaragoza es un club de fútbol de España, es un club histórico, es un club campeón de la Recopa de Europa o de la Supercopa de Europa, no sé, recuerdo cómo se llamaba entonces el título, es decir, un club que ha ganado, por tanto, anteriormente la Copa de la UEFA o que ha ganado títulos europeos, ha estado muchísimos años en primera división, ahora está en segunda división y Zaragoza es la quinta ciudad de España en tamaño. Eso significa que según el censo 2023 tiene en torno a 700.000 habitantes. Un podcast sobre el Real Zaragoza es un super nicho discreto porque está enfocado localmente y tenemos medios para llegar a todos los interesados, dado que están ubicados todos en una ciudad, como mucho en una comunidad autónoma. A ver, no digo yo que no haya fans del Zaragoza en Alemania o en Francia o en no sé dónde, pero es un club donde entendemos que la inmensa mayor parte de sus seguidores van a estar en la propia ciudad, en la región o como mucho de Zaragoza o como mucho en toda la comunidad autónoma de Aragón. Es decir, está muy enfocado localmente y es un entorno que, aparte de estar controlado localmente, está controlado también virtualmente. Es decir, ya existe seguramente pues un entorno de canales de YouTube, de cuentas de Twitter, de prensa local. Es decir, ya hay un caldo de cultivo ahí de seguidores del Real Zaragoza, ya hay puntos de encuentro, ya hay lugares comunes, con lo cual, insisto, es discreto porque está concentrado en una zona geográfica, tenemos medios para llegar a todos los interesados y bueno, ya otra cosa ya será que nos escuchen o no, ¿no? Pero ese sería un ejemplo de supernicho discreto. El supernicho continuo, bueno, pues un supernicho continuo sería el citado ejemplo de un podcast centrado en la Rodecaster Pro 2, ¿vale? A lo mejor la población objeto es la misma. Vamos a pensar que Rodecaster ha vendido 700.000 unidades de la Rodecaster Pro 2. No tengo ni idea, ¿eh? Quiero decir, lo mismo me estoy patinando en ese sentido, pero lo que sí sé es que no ha vendido Rodecaster Pro 2 igual que se venden iPhones o cualquier modelo de Samsung. Es decir, se ha vendido una cantidad, entre comillas, imaginable, asumible. Pero de momento vamos a dejarlo así a nivel de ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Lo llamo continuo, un super nicho continuo, porque es mucho más difícil llegar a todos. Lo cual no obsta para que sea un podcast de super nicho, ¿vale? Pero yo no tengo un contexto al que dirigirme, sea físico o virtual, donde vaya a encontrar a todos o a la inmensa mayoría de las personas que tienen una Rodecaster Pro 2. Esto es así. Y de ahí, digamos, la diferencia entre uno y otro de super nicho discreto y super nicho continuo. Estas son cosas que me estoy inventando yo simplemente para plantear la situación y que veas un poco para poder identificar cuando estamos delante de uno de estos temas. Fíjate que incluso tratando un tema mainstream como es el fútbol, podemos estar hablando de un super nicho, ¿vale? Simplemente hay que darle más vueltas a la rosca para llegar desde el tema principal al tema super nicho. Cuando el tronco principal no es mainstream, no hace falta profundizar tanto, no tenemos que darle tantas vueltas a la rosca. Un ejemplo es el podcast Dirección Coral Online. Este es un podcast sobre dirección de coros, ¿vale? Lo cual ya es un tema nicho, así que solo necesito darle un giro más para llegar al super nicho. ¿Por qué? Pues porque Dirección Coral Online es un podcast sobre dirección de coros amateur. Los coros amateur son aquellos compuestos por gente que no sabe solfear, no tienen conocimientos musicales a priori, no saben cantar, no tienen una formación como cantantes. Luego, con el paso del tiempo, lo vimos si las quieren y se convierten en cantantes reputados, pero a priori no entran con esa calificación. En mi coro, Ars Música, nosotros empezamos muy jóvenes y lo que sabíamos de cantar era lo que habíamos aprendido cantando desde todavía más jóvenes en coros. Y con el paso de los años nos convertimos en cantantes muy competentes, que cuatro de nosotros llenan de sonido la Catedral de Murcia. Esto es un hecho, no una opinión, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, nuestro origen en cualquier caso es ese. Nosotros cuando empezamos a cantar de jóvenes, y no hace falta que sea de jóvenes, tú puedes ya en una edad madura entrar al coro de tu iglesia, de tu barrio, lo que sea, y tienes tú ahí tus 40 y pico años y no sabes solfear ni sabes cantar, pero te metes, ¿vale? Bueno, pues este es el punto de partida de este podcast Dirección Coral Online. Gus Espada es el presentador de Dirección Coral Online. Hace unas semanas le hice una entrevista para Colloquium. Colloquium es una serie de capítulos especiales de Weekly, mi podcast premium sobre tecnología, en los que entrevisto a gente interesante sobre temas interesantes que no entran en el menú habitual de Weekly. Hablé con Gus de muchas cosas y en concreto sobre su podcast. Esto es lo que nos contó al respecto. Ya he comentado antes que tienes un podcast que se llama Dirección Coral Online. Es un podcast que está dedicado a la dirección de coros vocacionales, amateur, principiantes, sin lectura musical. Mira, yo a veces creo que Ars Música es un podcast de nicho porque se centra en música antigua, pero vamos, con esto me has superado de lejos. Porque claro, al fin de cuentas, a la gente le gusta la música antigua, llenan las salas de conciertos para asistir. Es decir, yo tengo un público objetivo tal, pero tu podcast va dirigido a los directores que dirigen este tipo de coros, que capaz que en un autobús cabemos, ¿vale? Entonces, mi pregunta en este sentido, ¿no? Es decir, ante un producto, ahora mismo estoy hablando de podcasting, ante un producto como este, que es el nicho del nicho, o sea, dirigido a los directores de coro, pero no a todos los directores de coro, sino a estos en concreto, ¿cómo planeas el contenido de cada capítulo?
He tenido diferentes temporadas con diferentes enfoques. El podcast comenzó las primeras temporadas, ahora vamos por la quinta. Las primeras temporadas con un enfoque muy, muy formativo, donde básicamente preparaba cada programa con el mismo material con el que antes yo escribía artículos en el blog, sobre técnicas de ensayo, técnicas de dirección, arreglos corales, que era básicamente sobre todo lo que yo escribía en el blog y sobre lo que tratan los cursos, para donde se desarrolló el blog. Cuando evolucionó a membresía, digamos. El año pasado, en la cuarta temporada, le dediqué muy poquito tiempo porque estaba muy enfocado en el canal de YouTube. Entonces fue una temporada corta donde leía, traducía artículos de dirección coral o capítulos de libros. Y ahora, este año, estoy dedicado a... Argentina tenemos la Asociación de Directores de Coros de la República Argentina, que la sigla es ADICORA. ADICORA tiene 20 años, ha cumplido 20 años hace poco, y prácticamente desde su creación, desde 2005 en realidad, tiene una revista anual que se llama Anuario, donde invitan a directores de coros a publicar artículos de estilo formativo, digamos, ¿no? Analizando un repertorio, analizando algún tema en particular relacionado con la dirección coral o la técnica vocal. Esos artículos están online desde el año 2005 en la web de ADICORA. Yo cuando los vi dije, bueno, yo voy a hacer un convenio con ADICORA. En esta temporada voy a hacer cada episodio dedicado a un artículo entrevistando a su autor. Y eso es lo que... En eso consiste esta temporada del podcast. Yo lo concebí como una pata más dentro de lo que es la difusión de la web, ¿no? Uh-huh. Y por otro lado, siempre fui consciente, yo soy consciente de que todo mi negocio está centrado en un nicho que está dentro de otro nicho, que a su vez debe estar dentro de otro nicho.
De otro nicho, sin duda. Sí, has dicho cinco temporadas. En este momento son 160 capítulos que no se graban solos, ¿eh? Y mucho menos... y mucho menos en soledad. Me refiero en soledad porque, bueno, tú tienes invitados, como ya has comentado, pero cuando hablo en soledad me refiero al otro lado del micrófono, ¿no? Entiendo que conoces, que tienes una audiencia que estimas que es suficiente para el trabajo que estás haciendo y que además te da feedback, porque si no te habrías pegado un tiro. Si tú llevas 5 temporadas y 160 capítulos publicando capítulos muy buenos, yo soy oyente, sé lo que digo, y no reciben ningún feedback, pues claro, esto es lo que hace cualquiera. ¿Cuál es tu relación con tu audiencia? ¿De qué forma te hacen llegar comentarios, etcétera?
Mira, me parece que sufro del mismo problema que tiene la mayoría de la gente que hace podcast, es que no recibe feedback de la gente que escucha. El feedback que más recibo es a través de YouTube, porque subo los episodios, los subo a YouTube. Y ahí hay, y eso me sirve también para darme cuenta cuáles son los episodios que son más escuchados. Las métricas, bueno, mi podcast está en lo que antes era Anchor, que ahora es Spotify. Sí. Yo no soy de seguir mucho métricas porque para mí todo mi emprendimiento está en una etapa de inversión y de apuesta a futuro. ¿No? Yo crear un podcast sobre dirección coral de coros amateurs en un país donde, si en España el podcasting no es muy, ustedes consideran que no es muy conocido, en Argentina estamos a 10 años atrás. Hay mucha gente que no sabe lo que es un podcast, que no tiene Spotify, que si quiere escuchar va a YouTube. Entonces, para mí es una cosa que es algo que va a rendir de acá a varios años. Entonces no me preocupo mucho por las métricas. Recibo feedback muy poquito. Ahora que desde que tengo la newsletter diaria, me escriben también sobre los episodios. Nunca he recibido críticas negativas. Me imagino que la gente que no le gusta no lo escuchará. El año pasado me encontré, fui a unas jornadas, una jornada nacional de pedagogía de la dirección coral, que me habían invitado a participar de una mesa ahí, y me encontré con un alumno que me dijo, mira, yo te escuché hablar y dije, pero no puede ser, ¿este será el autor del podcast que escucho cuando salgo a correr? Y bueno, esa es la experiencia que tengo.
Vale, entonces las preguntas que yo tenía aquí sobre estadísticas y todo eso las borro, porque dices que no las miras. ¿Vale? Ya has dicho que estás en Spotify for Podcasters y grabas con un Samsung Q2U.
Sí.
¿Eh? Que es el que hoy está aquí contigo. Que veo que lo tienes puesto con una ganancia generosa porque estás como a 300 metros del micrófono. Bien.
Sí. Pues, sí, porque sí, lo enchufo, va directamente por USB a la Mac. Sí.
Bien. ¿Qué software usas para grabar y editar los podcasts?
Grabo y edito en GarageBand.
Oh.
O directamente.
La resistencia.
O directamente grabo acá en Riverside.
Digo la resistencia porque GarageBand tuvo durante muchísimo tiempo unas opciones concretas para podcasts. Maravillosas y algunas de ellas adelantadas a su tiempo, y en un momento dado Apple, la empresa que ha hecho del podcast lo que es, decidió quitarlas sin ningún tipo de explicación y sin ningún tipo de suplencia al respecto, y ya está. Lo que pasa es que hay gente, pues como Gus, que ha seguido ahí fiel a los principios y ha seguido haciéndolo en GarageBand. Has hablado antes de que evidentemente entiendes el podcast, es decir, que al igual que a mí me pasa con mis negocios online, para ti el podcast es una pata más, ¿no? Y trata de que el podcast, como la newsletter, lleven a la gente a la membresía. En tu experiencia, ¿qué importancia tiene el podcast en ese sentido? Es decir, yo como oyente del podcast y como lector de la newsletter, he sido más propenso, te digo mi experiencia y ahora tú me dices cuáles son tus sensaciones. Yo he sido más propenso a suscribirme por la newsletter que por el podcast. Porque en el podcast tú haces tu call to action y todo ese tipo de esto. Es decir, está todo bien hecho según los mandamientos de nuestro señor Boluda. Pero por lo que sea, la newsletter me ha provocado más esa pulsión. ¿Cuál es tu sensación en ese sentido? ¿Cuál de las dos herramientas tiene para ti más importancia a la hora de conseguirte nuevos suscriptores?
Para mí, el instrumento que mejor me ha funcionado y actualmente me funciona es la newsletter diaria. Es escribir todos los días un correo con un estilo de escritura sugestiva, digamos. Todos los días un correo que se lea en 2 o 3 minutos, 300, 400 palabras. Me está funcionando realmente muy bien. Uh-huh. Por ahí me ha escrito algún suscriptor que, qué sé yo, tengo un suscriptor de Chile que me dijo, mirá, me enganchó tanto tu podcast que me voy a suscribir. Tampoco tengo, nunca implementé una encuesta para preguntarle, bueno, ¿de dónde venís? Uh-huh. Al que se suscribe. Entonces, pero lo que sí me funciona es la newsletter.
Las perspectivas y posibilidades de un podcast super nicho son espectaculares. Repasa el capítulo anterior para ver lo que hablé al respecto con Luis Gracia, pero se resume en decir que no necesitas unos números muy grandes para que el podcast pueda jugar el papel que le hayas dado en tu estrategia, sea la que sea. Es decir, inbound marketing, generación de comunidad o simple placer. Puedes construir muchísimo alrededor de un podcast super nicho. Y la clave de todo esto, ¿cómo llegamos, ¿no?, a hacer un podcast super nicho? Bueno, pues esta es la parte mala. Es una cosa maravillosa, es una cosa estupenda, promete muchísimo, tiene un montón de posibilidades, pero al super nicho no se llega. El super nicho está en nosotros. ¿Está en nosotros o no está? Me voy a poner a mí mismo como ejemplo, ¿vale?, con varios podcasts super nichos que podría crear o que he creado y que surgen, como no puede ser de otra forma, de mis propias inquietudes y conocimientos. El primero, pues el ya comentado, un podcast sobre la Rodecaster Pro 2. Otro, un podcast sobre el Real Murcia. Este no lo he hecho yo, pero sí lo he tenido en mi red de podcast. Lo hacía Antonio Jiménez y, bueno, pues efectivamente, desgraciadamente, decidió dejárselo, no pudo aguantar el tiempo suficiente para verlo crecer como seguramente hubiera hecho, pero vamos, la idea estaba ahí, lo único que faltó fue perseverancia, bueno, porque la vida ya sabéis cómo es. O sea, hay veces que sigue y a veces que no sigue, y en este caso fue que no. Más, Ars Música, mi podcast sobre música antigua. Pues no, este es solo nicho, no es un podcast súper nicho, porque no está tan enfocado. Es decir, hay muchísima gente en todo el mundo que es fan de la música antigua y ni siquiera en España es posible, aunque pensamos que hay una comunidad en España de seguidores o al menos de intérpretes de la música antigua, la realidad es que hay mucha gente que cae fuera de los radares de otra mucha gente. Pasa como con el podcasting, como las distintas comunidades de podcasting, ¿no? las distintas podcasteras. Pues con la música antigua pasa igual. Por mucho que yo piense tal cosa o tú pienses tal cosa, no podemos ni tener controlados a todas las personas de España, mínimamente, que les interesa la música antigua. Otra cosa sería música antigua en Murcia. Ahí sí sería más fácil. Ese sí sería un super nicho, ¿eh? Hay que darle otro giro más. Pero si es un podcast solo sobre música antigua, como es Ars Música, ese no es super nicho. Otro ejemplo de podcast super nicho. Pues si yo tuviera 5 hijos en vez de 3, podría hacer un podcast sobre familias numerosas en España, en Murcia. Familias numerosas en Murcia. Es decir, cosas, sitios adecuados para turismo de familias numerosas, sitios donde tienen mesas grandes, sitios, actividades donde hacen descuentos, qué cosas hay, cada vez que hay un cambio en la legislación, qué nuevos descuentos, todo esto. Y digo 5 hijos en vez de 3, porque con 3 en España ya somos familia numerosa, pero si yo tuviera 5 hijos, tengo muy claro que mi foco principal diario estaría centrado en cómo gestionar mi familia. Con lo cual, pues tendría mucha más información y mucho más interés en todo ese tema que el que tengo ahora mismo con, entre comillas, tan solo, cierro comillas, 3. Otro podcast nicho, súper nicho, podría ser uno sobre coches eléctricos titulado Un Leaf de los viejos. Es decir, hacer un podcast centrado en el Nissan Leaf, en el modelo que yo tengo. Es decir, no el modelo actual que puedes ir a comprar a Nissan, que no te lo aconsejo, sino el modelo anterior, que fue el primer gran coche eléctrico, y no grande en cuanto a tamaño, sino en cuanto a ventas, y fue durante mucho tiempo el coche eléctrico más vendido del mundo, ¿no? Pues hay muchos Nissan Leaf todavía por ahí, y pues podría hacer un podcast dedicado a estas personas para hablar, pues, de cuestiones de cables, porque tenemos un conector distinto, para hablar de carga, para hablar de depreciación de la batería, para hablar de cambios de la batería, para hablar de otras cuestiones técnicas del coche. Es decir, ahí eso sí sería un super nicho, porque se podrán contar, seguro será fácilmente contable el número de gente en España que tiene un Leaf de los viejos. Y luego otro podcast que en su momento fue nicho, pero hoy podría ser súper nicho. Es un podcast que ya hice, que maltraté como un perro, que abandoné ya por pura vergüenza, que es Still Lost. Un podcast en el que yo transmitía mis sensaciones viendo Lost, Perdidos, la mejor serie de ficción de todos los tiempos, por segunda vez. En su momento era un podcast nicho, pero ahora podría ser un podcast súper nicho. No lo tengo muy claro, ¿eh? Porque claro, los que seguimos Perdidos ya no somos tantos como antes, pero sigue siendo un movimiento muy internacional y muy masivo. Solo tienes que ver las cuentas de redes sociales dedicadas todavía a Perdidos, los seguidores que tienen, los retweets o reposts o reflux que tienen y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, aunque haya pasado tiempo, yo creo que Still Lost seguiría siendo un podcast simplemente nicho, ¿vale? Otra cosa es que, vamos a cambiar de tema, vamos a no centrarnos en Still Lost, en Lost, ¿vale? Vamos a centrarnos a lo mejor en Battlestar Galactica o vamos a centrarnos... No, en Star Trek es demasiado grande, ¿no? Es decir, quería enfocar esto, ¿no? Esta serie antigua, que ya no existe, que ya no se publican más cosas, pero centrada en un ámbito local porque hacemos reuniones, hacemos encuentros, hay club de fans locales. Si llegamos a encontrar ese tema, ese sí sería un super nicho. Y ya dejo de hablar de super nichos. Muchas gracias por el tiempo que has dedicado a escuchar este capítulo. Espero tus comentarios a través de los muchos medios que pongo a tu disposición y que puedes encontrar en emilcar.fm/sujetame el micro. Allí también verás un enlace para suscribirte a mi newsletter de podcasting. Un saludo y no olvides recomendar Sujetame el micro, porque no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting.